Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día. Y se lo ofrecemos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo, arrancando esta semana. Estamos transmitiendo este lunes 24 de agosto del año 2026. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. En la primera parte del programa vamos a concentrarnos en temas de la ciudad en concreto. Les vamos a compartir los detalles, las reseñas de la protesta, manifestación y festival que realizaron el día de ayer miles de personas protestando contra la mala calidad del agua que reciben miles o millones de hogares en la zona metropolitana de Guadalajara. Hubo participación de vecinos afectados en diferentes colonias, también de muchos niños participando en este que fue también un festival, digamos, para ayudar a impulsar el cuidado del medio ambiente y rechazar la privatización del servicio del agua. También tendremos un contacto en unos minutos con Ángel Abraham de la Torre, quien es el abogado de los vecinos de Mirador de San Isidro, acá en Zapopan. Es este movimiento vecinal importantísimo de resistencia pacífica en contra de la imposición de un proyecto inmobiliario que impulsa el gobierno de Jalisco. Este grupo de vecinos logró suspender los trabajos a partir de un amparo que obtuvieron la semana pasada. Vamos a hablar con el abogado a ver cómo está la situación. También se informó el fin de semana que ya fue retirada la maquinaria de ese lugar. Y el día de hoy hay declaraciones desde la presidencia municipal de Zapopan, donde se está planteando reubicar la sede de ese proyecto inmobiliario. Ahora, en la segunda parte del programa hablaremos de otros asuntos que tienen que ver más con la violencia organizada, la crisis en torno a personas desaparecidas, esto a partir de algunos casos recientes, también cuestiones de la guerra informal que tenemos en, vivimos lamentablemente en nuestro país. En este contexto hubo una detención de varias personas presuntamente involucradas con el cártel Nueva Generación, entre ellas un excomisario de Atotonilco El Alto, parte de un operativo federal. Y también continúan las presiones de parte de Estados Unidos sobre México y les ofreceremos también un resumen de todo este dramonón, esta telenovela que ocurrió el fin de semana pasado con el regreso y después partida nuevamente de Ricardo Rocha Moya, el presidente o ex gobernador otra vez, ahora con licencia nuevamente de Sinaloa, quien el viernes anunció que regresaba luego de una carta durísima de la presidenta Claudia Sheinbaum el sábado. Rocha Moya anunció pues que siempre no, que va a volver a pedir licencia, y el día de hoy estaba planteada una reunión del Congreso de Sinaloa para designar al sucesor, pero fue suspendida. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, le quiero dar las gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y gracias también a Isabel Rizo, que nos está apoyando con la producción de este espacio el día de hoy, y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Les enviamos un cordial saludo y también le damos una bienvenida a las muchas personas que nos acompañan desde geografías más lejanas a través de nuestras cuentas en redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Nos pueden acompañar en @cosapublica2, ahí estamos en X o Twitter, cosapublica 2.0 en Facebook y cosapublica 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba. También nos pueden acompañar a través de las cuentas en redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Le agradecemos a las compañeras y compañeros de esta área por el apoyo. Bien, vamos a partir con los detalles de la protesta del día de ayer, la protesta y festival en contra del agua contaminada que está ofreciendo el CIAPA. Hay una nota de nuestro compañero José Toral acá en UDG Noticias, nos cuenta que alrededor de 1,000 personas protestaron el día de ayer en el centro de Guadalajara contra la contaminación del agua que distribuye el CIAPA y exigieron soluciones de fondo. alertas sanitarias inmediatas y que no se privatice el servicio. Eso es un llamado muy importante que ya nos había adelantado a María González la semana pasada cuando nos comentó esta convocatoria a la protesta. Nos cuenta Toral que al finalizar la manifestación se realizaron actividades culturales y talleres de concientización sobre los daños que genera la contaminación del agua, también de las causas y con acciones que se puede hacer desde casa frente a este problema, en lo que los organizadores nombraron como el Agua Caca Fest, caca con K, pero en referencia a pues que obviamente el CIAP está distribuyendo agua con materia fecal, según se han detectado ya en varios muestreos. Nos cuenta que la manifestación de ayer inició a las 11 de la mañana del Parque Revolución y terminó frente al Teatro Degollados, donde los diferentes colectivos y organizaciones leyeron un pliego petitorio dirigido al CIAPA y a las autoridades involucradas en el servicio del agua potable, a quienes criticaron por el costo y la opacidad del plan de acción anunciado por el gobierno de Jalisco, que originalmente se anunció por 25 mil millones de pesos, pero cuyo costo total aumentó. Hay algunas declaraciones que recoge Toral de esa protesta. Por ejemplo, se señala: el Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua reveló que las 32 intervenciones contempladas representan una inversión total mucho mayor de 42.2 mil millones de pesos. Estamos hablando de una de las mayores inversiones públicas en infraestructura hídrica de las últimas fechas en Jalisco. Por ello decimos claramente: no entregaremos un cheque en blanco. Cada proyecto deberá demostrar cuál es el problema que pretende resolver. El pronunciamiento de ayer también criticó el descuento de 80% aprobado para usuarios del CIAPA que son afectados por el agua contaminada, porque esto no representa una reparación del daño ocasionado hasta ahora a la población, dicen en esta manifestación, o dijeron ayer. Exigimos que la compensación económica sea automática para todas las zonas donde existen reportes, denuncias, estudios, muestreos o evidencias de la mala calidad del agua y que tenga carácter retroactivo con respecto a los periodos en los que se documentó la afectación. La población no debemos pagar las consecuencias financieras de la incapacidad institucional para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Los manifestantes advirtieron que la crisis de agua potable en la ciudad podría ser utilizada para privatizar un servicio que, exigieron, permanezca en operación pública y sin buscar ganancias económicas. Dijeron: no queremos que la crisis sea utilizada para justificar negocios privados, megaproyectos privados o nuevas deudas públicas. No aceptamos que se comprometan decenas de miles de millones de pesos sin vigilancia ciudadana. No aceptamos que la solución sea la privatización o entregar funciones estratégicas del CIAPA a empresas privadas. Durante el festival Agua Caca Fest se impartieron 12 talleres con temas para todas las edades, como la construcción de filtros de agua para los hogares, también la captación de agua de lluvia, compostaje, pruebas de laboratorio para muestras de agua potable o los baños secos. También hubo concursos de disfraces, piñatas alusivas al agua contaminada y el llamado cacareoque, donde los asistentes unieron sus voces para cantar sus exigencias por el derecho al agua. Importantísimo. Y también ese llamado a no solo no privatizar el agua, sino no permitir megaproyectos privados ni nuevas deudas públicas. Eso va dirigido al gobierno de Jalisco, en cuyos planes incluye la participación de inversión privada con inversión pública. Ahora, bajo estos contratos llamados de mantenimiento, reparación y operación, antes llamados los contratos de inversión público-privada. Ahora, en este contexto de escándalos del CIAPA, surge otro que arroja el diario NTR el día de hoy. Nos cuenta que el CIAPA pagó 47 millones de pesos a una empresa para que haga labores de cobranza. El 29 de diciembre del año 2023, el CIAPA contrató a la empresa Stratimex para labores de cobranza durante el año 2024. Hoy esa contratación está bajo investigación en la Contraloría del Estado por presuntas irregularidades. Con el objetivo de aumentar la recaudación en ese año 2024, el CIAPA lanzó una licitación pública nacional. En el proceso solo participó la empresa que recibió el contrato, Stratimex. Según el fallo de la licitación, la empresa tendría que realizar labores de cobranza y, en su caso, de reducción de flujo a hasta 180 mil viviendas con adeudos con el CIAPA. Además, tendría a su cargo 18 mil cuentas más para cobranza o suspensión de flujo de inmuebles en inmuebles comerciales o industriales. En ambos casos, se especificó que la labor de cobranza constituiría directamente consistiría directamente en la reducción de flujo, suspensión del servicio más el aviso. Después, una vez saldada la cuenta, se procedería a hacer la reconexión. También se incluyó en la contratación que la empresa estaría a cargo de hasta 1,000 acciones de inspección, verificación y ejecución de acciones vinculadas con trámites de factibilidad. La cosa es que la comisión fijada prácticamente en una tercera parte de lo recuperado provocó que la empresa cobrara más de 47 millones de pesos en 2024, ya que logró recuperar 146 millones de pesos brutos. Sin embargo, el valor neto de la recuperación, es decir, lo que terminó recibiendo el CIAPA después de restar la comisión cobrada por la empresa, alcanzó apenas los 99 millones de pesos. Este contrato fue objeto de una auditoría realizada en 2025 por la Contraloría y arrojó presuntas irregularidades que ahora están en investigación para fijar, en dado caso, alguna responsabilidad. Entonces, en resumidas, la empresa se cobró más de 47 millones de pesos y lo que hizo fue recuperarle al CIAPA 99 millones de pesos. Es un dineral prácticamente para hacer esta labor de cobranza. Terrible. Por otra parte, Zapopan prevé mejoras generalizadas en la calidad del agua, pero hasta el próximo año. La solución al problema de agua sucia en Zapopan no será inmediata y una mejora generalizada en la calidad del suministro podría, fíjense, registrarse hasta febrero o marzo de 2027, dijo el alcalde Juan José Frangí. El edil indicó que algunas colonias podrían presentar mejoras antes de ese periodo conforme avancen los proyectos de infraestructura hídrica. Es una nota que publica hoy Notisistema con declaraciones del presidente municipal de Zapopan, quien dijo, y lo citamos, hay que hablar con la verdad, esto no es para mañana o pasado, se irá componiendo en alguna colonia o en otra. El problema viene pues de esto. Va a llevar entre febrero y marzo que esté llegando calidad del agua. Es lo que digo, lo cito textualmente, se refiere al próximo año. Entonces dice, pregunta, ¿para qué decirles pronto lo vas a tener? No, esto es una obra que es la planta potabilizadora 1, que es la planta y que es lo de Chapala, pero con la PP1 va a empezar a desarrollarse ya un producto con mayor calidad. Así se refiere al agua, por cierto. Frangí agregó que Zapopan liquidará su adeudo, por cierto, con el CIAPA antes de concluir la actual administración y exhortó a los otros municipios a alcanzar acuerdos para pagar sus deudas históricas con el instituto. Pero, pues ahí lo dijo, por lo menos en el caso de Zapopan, la solución de fondo a esta crisis de agua contaminada podría registrarse hasta febrero o marzo del próximo año. Antes de irnos a la pausa y a la primera entrevista que tiene que ver justamente con temas de ciudad neoliberal y en concreto con la resistencia vecinal en Mirador de San Isidro, pues resulta que tras recibir la notificación de la suspensión que le otorgó la Justicia Federal a los vecinos de la colonia Mirador de San Isidro, el Instituto Jalisciense de la Vivienda informó que acató el fallo. El viernes de esta semana pasada ordenó parar con las actividades de movimiento de tierras como parte del proyecto de edificación de 200 viviendas para policías estatales. Mediante un comunicado, este instituto dio a conocer que el viernes comenzó a retirar la maquinaria, así como vehículos y equipo, actividad que concluyó el sábado, reporta Ignacio Pérez Vega. Y esto cuenta que ante videos que circularon en redes sociales el fin de semana señalando que continuaban los trabajos en el predio donado al Instituto para la Construcción de Viviendas, la dependencia aclaró que esa información es falsa, pues las actividades que se llevaron a cabo la mañana del sábado fueron única y exclusivamente para la extracción de equipo que había en el subsuelo, con el fin de retirarlo. El instituto que preside el director Guillermo Medrano advirtió que se conducirá dentro del marco legal y en acatamiento de las disposiciones que dicten las autoridades jurisdiccionales. Sobre esto vamos a hablar ahorita en un par de minutos con el abogado de los vecinos. En otra nota del diario NTR que recoge también la retirada de la maquinaria incluye declaraciones de los habitantes de la colonia Mirador San Isidro, quienes señalaron que las máquinas comenzaron a retirarse efectivamente desde la tarde del viernes, cuando fue notificado el instituto, pero afirmaron que durante el sábado observaron en el lugar a una empresa que realizaba estudios de mecánica de suelos. Por ello, pidieron a las autoridades municipales y estatales mantenerse atentas a las actividades que se realicen en el terreno para evitar que se incumpla la medida cautelar dictada por la jueza federal e insistieron en concretar, dice, la propuesta del alcalde de Zapopan para permutar un predio municipal con el gobierno de Jalisco y cambiar la ubicación de este proyecto inmobiliario polémico llamado Legado Jalisco. Esperan que la respuesta sea considerada por el gobernador Pablo Lemos, y es justamente lo que comentábamos también de la declaración del presidente municipal de Zapopan, quien informó que el municipio ya cuenta con propuestas, para realizar una permuta del terreno de Mirador de San Isidro. Este anuncio ocurre luego de que los vecinos obtuvieron un amparo que suspendió los trabajos en el predio. Vamos a hacer la primera pausa. Acompáñenos porque tenemos pendiente la entrevista con el abogado de los vecinos de Mirador San Isidro. Acompáñenos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Madres buscadoras, feminismos. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos la invitación a que nos acompañen también en redes sociales y se comuniquen con nosotros. Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube. Vamos a la línea telefónica, donde le agradecemos a Ángel Abraham de la Torre que tome esta llamada telefónica. Les comentaba que él es abogado de los vecinos de la colonia Mirador de San Isidro, acá en Zapopan. Este grupo de vecinos que han resistido la imposición del proyecto inmobiliario conocido como Legado Jalisco, que consiste en 10 torres con 200 departamentos para policías. La inconformidad vecinal, que se ha traducido incluso en un plantón y un movimiento de resistencia pacífico, es porque no hubo socialización, les fue impuesto ese proyecto en una zona además que tiene fragilidad y que podría agravar las situaciones de inundaciones, no solo ahí, sino en otros puntos de la ciudad. Y la gran noticia con la que cerramos la semana pasada fue el amparo que obtuvieron los vecinos que logró suspender este proyecto. Ángel Abraham de la Torre, buenas tardes, ¿cómo está?
Saludos, jefes.
Muchas gracias por tomar esta llamada, Ángel.
Ángel, buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Danos detalles de en qué consiste este amparo, contra qué actos se promovió el amparo, qué lograron.
Mira, el amparo se promueve ante la falta de consulta que tanto el gobierno del estado como el Congreso de Jalisco tuvieron, no solamente para la desincorporación del predio, sino para la misma planeación y ejecución del proyecto Legado Jalisco. Asimismo, por la falta de estudios hidrológicos, ambientales y cualquier otra manifestación de impacto que pudiera estar relacionada con el predio en cuestión, toda vez que cabe recordarle al auditorio, este predio se encuentra pues al borde del cauce del Río Blanco, ¿no? Entonces, es una serie de actos que son omisivos, ¿no?, en cuanto a la participación de las personas que viven ahí y de los riesgos que acarrean la ejecución de este tipo de desarrollos.
¿Y se cumplió finalmente el amparo? Porque hubo movimiento de vehículos el fin de semana, aparentemente más bien estaban retirando maquinaria, pero ¿en qué situación se encuentra en este momento el predio ahí en Mirador de San Isidro, Ángel?
Actualmente tenemos suspensión provisional que la concede el día viernes. La autoridad es formalmente notificada ese mismo día, como ya lo dieron a conocer. ¿Sí? Parece que el fin de semana, el domingo, estuvieron circulando un boletín donde ellos decían, sí, nosotros tenemos conocimiento de la suspensión. Y en efecto, de alguna manera estaban declarando que solamente estaban haciendo retiro de material que la misma empresa que estaba haciendo la remoción de suelos y de los estudios de mecánica de suelos, estaban retirando los equipos y las maquinarias que se encontraban dentro del subsuelo. Uh-huh. Eso es el conocimiento que tenemos nosotros al respecto de esas actividades que sí podíamos presumir, los vecinos podían presumir que se trataba de la continuación de las obras. Pero bueno, es un predio cercado, ¿no? Como ya se podrá haber dado cuenta la gente, no hay forma de tener como un diálogo o ni siquiera un acercamiento con la autoridad. Actualmente lo que nosotros tenemos es la suspensión y pues esto que sucedió el fin de semana, realmente pues era un retiro de este equipo que tenían ahí guardado.
Ángel, ¿cómo se resolverá de fondo esta situación? Es decir, ¿qué es lo que sigue en tribunales? Ustedes, además del amparo, de este amparo para suspender, ¿hay algún otro recurso como para proteger y tratar de preservar ese espacio verde como un parque para los vecinos de Mirador de San Isidro?
Actualmente lo que estamos esperando es la resolución en cuanto a la suspensión definitiva. Esta se tendría que dar esta semana, dado que es una audiencia programada para el día 27 de septiembre. Estamos esperando que al menos esto nos dé la pauta para poder continuar con la preservación del predio hasta el estado actual que se encuentra. Sin embargo, por lo que tú comentas de cómo aseguramos que esto se vuelva efectivamente un parque, bueno, primero tenemos que esperar a que el juzgado de distrito le requiera a las autoridades el informe justificado de qué es lo que realmente hicieron u omitieron hacer en cuanto al desarrollo de este proyecto. Y en segundo lugar, el proceso que seguiría es, una vez teniendo conocimiento de lo que la autoridad declare, nosotros también hacer las manifestaciones pertinentes. El juez ya declarará en su momento procesal oportuno la inconstitucionalidad de los actos que considere que sí fueron violatorios de los derechos de los vecinos, y sobre ello vendrá una sentencia. En esa sentencia, ya sea que se restituyan los derechos de los vecinos y se pueda encontrar condicionado a que efectivamente se le respeten el derecho que originalmente está inscrito en su escritura pública de cada uno de los vecinos, que dice que esa es un área de cesión para áreas verdes o espacios culturales.
Eso
es lo que al menos de momento estamos previendo que sucede, que nos garantice al corto, mediano plazo, el poder tener ahora sí realmente un parque habilitado para Mirador de San Isidro.
¿Por qué los vecinos consideran que no es un proyecto adecuado, legado, el proyecto inmobiliario ahí?
Desde el momento en el que se plantea poner un desarrollo de 200 viviendas, de 5 torres departamentales, principalmente en un lugar que no está destinado para ellos, dado los impactos ambientales e hidrológicos, es cuando los vecinos empiezan a tener pues temor, no solamente de que las vialidades que de por sí ya se inundan y los servicios públicos que ya están rebasados, pues tiendan a ser todavía más saturados y estén en un estado peor del que ya se encuentran. Adicional a eso, pues tienes vialidades que no están en condiciones para soportar la carga vehicular de otras 200 familias. Ojo, no 200 personas, 200 familias.
Exacto.
¿No? Tienes un sistema de drenaje que cada que llueve, pues, se bota la alcantarilla, ¿no? Y eso produce un río y un escurrimiento de aguas negras. Tienes, como ahorita que ha estado lloviendo bastante fuerte, pues el ejemplo, cada tarde que están ahí los vecinos graban y toda la corriente que se hace de la calle, que tú seas textil, pues es gigantesca, ¿no? Ahora imagínate si impermeabilizas esa parte que ya es una zona de recarga y que te da el cauce de Río Blanco, pues sabemos que puede ser incluso mayor el cauce y el desbordamiento. Los servicios públicos que tienen los vecinos de Mirador San Isidro, pues se notan en una franca desafección. Y eso mismo hace que se pregunten, bueno, ¿cómo pretenden que con esta calidad de servicios públicos podamos albergar a otras 200 familias más aquí, ¿no? Entonces, es multifactorial, no solamente es el vicio de origen de cómo es que pretenden edificarlo en un predio que no corresponde según su destino primigenio, sino que también evaluar las condiciones actuales que tiene la colonia para poder recibir a esas 200 viviendas que quieren poner ahí.
¿Qué tal, Ángel? Abraham te saluda, Jesús Estrada, un gusto saludarte. Una duda también con respecto al anuncio del día de hoy del alcalde de Zapopan, Juan José Frangí, que dijo que el municipio cuenta con propuestas para realizar una permuta del terreno ahí en Mirador de San Isidro, donde se pretende construir ese proyecto. con la idea, pues, de que el municipio se quede con el terreno y que el proyecto inmobiliario, pues, se traslade a otra zona. Posiblemente dio a entender que pudiese ser Tesistán. Quería preguntar si escuchaste estas declaraciones, ¿qué opinión tienen los vecinos?
Hemos pendiente el primer momento en el que el alcalde dijo que, bueno, lo que debería primar ahorita es el diálogo, y él estaba dispuesto a proponerle al gobernador del estado justamente esta permuta para que, pues, se pueda desarrollar el proyecto legado en otra parte del municipio y a los vecinos de Mirador, pues, dejarles el paso, ¿no? Ante esto, claramente nos parece, pues, un llamado sensato al, pues, al entendimiento y al diálogo que se buscaba desde un inicio, ¿no? Como recordarán, hubo momentos altos y de tensión dentro de ese predio cuando llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, uh-huh, para, pues, acercar la zona, ¿no? Me parece que el punto que busca llegar al alcalde es, hasta el momento, el mejor de los entendidos, ¿no? No hay un mejor entendimiento que el llegar y decir, ¿sabes qué? Hay más opciones, hay más predios. Que es también algo que los vecinos ya venían diciendo desde momentos anteriores al planteamiento formal, digamos, del proyecto, cuando se llegaron y plantaron ahí los señores de Lizalvi, ¿no? Con las maquinarias empezaron a remover las tierras. Entonces, nos parece que es algo que se debe escuchar y que esperamos que también el gobernador tome en consideración, ¿no? Que, pues, si hay más opciones del predio y que el municipio está abierto a darlo, pues que tome.
En este momento, Ángel, ¿hay algún contacto con alguna autoridad, o propuesta de diálogo con alguna autoridad?
Recordarán que estuvimos en una,
en Lizalvi,
pues,
¿no?,
plática informal con el Lizalvi, ¿no? Uh-huh. Más allá de eso, pues no ha habido un acercamiento como tal en cuanto al, a, pues sí, a plantear una mesa de trabajo, una mesa técnica, no se ha tenido. Simplemente hemos estado en comunicación, pues, a través del juzgado, ¿no? Ya una vez que están notificados respecto del amparo. Lo que sí estamos buscando es, pues, que las mismas autoridades, ahora que ya están todas enteradas, pues, a ver, tengan un poco de coordinación y puedan también sentarse y plantear una contrapropuesta a esto, ¿no? Como ya lo está haciendo el alcalde
de Zapopan,
Juan José Frangé.
Así es.
Que el acercamiento, si lo quieren tener las autoridades, pues también está abierto, ¿no? Y reitero, se ha buscado desde el inicio. El diálogo siempre fue la principal vía que se buscó tener con las autoridades.
Claro. Ángel, entre tanto, el plantón de los vecinos organizados se mantiene ahí frente al parque.
Del campamento se mantienen las 24 horas, uh-huh, y este fin de semana fue algo bastante activo. La gente va al campamento, convive, están fortaleciendo incluso el tejido social de la comunidad, y hasta el momento ahí siguen.
Sobre esto te quería preguntar, porque me parece muy importante. O sea, no solamente es, digamos, la denuncia pública, las exigencias, sino cómo se va transformando también eso que dices, el tejido colectivo ahí mismo en la colonia. Primero, ¿cómo se organiza para mantenerlo las 24 horas, que siempre haya gente permanente? Porque no es fácil eso, mantener un campamento 24 horas.
No es fácil, pero se mantiene con la buena voluntad de los vecinos. Se mantiene gracias al entendimiento y a la cooperación que como comunidad han ido formando. Ciertamente es algo, pues, anormal, ¿no? Encontrar este tipo de organización en momentos así de álgidos. Y lo han tenido y lo han mantenido de una forma que a mí me parece bastante ejemplar.
¿Nos cuentas detalles de cómo se organiza? Entiendo que les piden cada día, o no sé si cada semana se manda un, digamos, como una hoja donde se anotan, dice el vecino, les piden que se anoten para aportar al menos 3 horas, ¿no?, de cada día.
Sí, se van rotando guardias de 2-3 horas, y desde el inicio de la semana se ponen de acuerdo según la posibilidad de los tiempos de cada una, ¿no? Se propone que al menos estén, pues, en un grupo de 3 a 5 personas, ¿no? Uh-huh. Que esté nutrido, mínimamente, y pues las personas que se puedan ir acercando pues también van llegando. Esto es pues un rol de guardia tal cual, que llegas, te anotas, dices yo puedo el jueves a las de 3 a 6, yo puedo el viernes de 2 a 5, y así se va nutriendo la guardia.
Entiendo que el objetivo es mirar qué es lo que ocurre por si hay algo, digamos, alguna anomalía, si por ejemplo llegara maquinaria. Si algo así ocurre, me imagino que ya hay un grupo de WhatsApp de la colonia en el que se avisa y puede convocar de inmediato a más gente.
Además, eso nos ayuda a nosotros a saber si se están incurriendo en alguna falta a la suspensión ya decretada.
Exactamente.
Previo al amparo era observar qué era lo que estaban haciendo, ¿no? Cómo estaban trabajando, qué buscaban hacer, si es que el movimiento de tierra se estaba afectando algo más que la capa vegetal, qué se estaba buscando hacer con ese movimiento topográfico. Ahorita, pues, es vigilar el predio, ver que se esté guardando este respecto a la suspensión, y ciertamente están muy bien coordinados. Cualquier cosa que pase en el terreno se comunica inmediatamente, como ya pasó el fin de semana, y dijeron, oye, está pasando algo extraño, no sabemos qué es, pero hay gente ahí en el predio, parece que siguen trabajando.
Digamos, si hay una guardia de 5 y hay una alerta, ¿cuántas personas se convocan y en qué tiempo?
Pues, depende de la verdad de la cantidad de personas que estén a disposición en este momento. No te podría dar una cantidad de personas, pero pues la última vez que sucedió esto, en cuanto notaron que había personas dentro del predio, se hizo el llamado y yo creo que fácil unas 7 o 10 personas llegaron inmediatamente, y con posterioridad se estuvo haciendo la difusión en los grupos de WhatsApp, se fueron pasando boca a boca la información. Ciertamente es difícil darte cifras porque pues también son son números que se van nutriendo conforme se van dando.
Claro.
No siempre se está alerta, pero siempre hay alguien que está al pendiente.
Ángel, y ahora ya no es solamente vigilancia. Entiendo que hacen algunas labores como convocar a expertos. Sabemos que Arturo Gleason, por ejemplo, estuvo por ahí. Hay diputadas que se han, y digo diputadas porque que yo recuerdo solamente han sido legisladoras las que se han, han llegado con ustedes al campamento. Pero ¿qué otras actividades se han hecho ahí? Hay, además de, no sé, de conferencias, de charlas, actividades educativas, recreativas, incluso, no sé si que nos puedas informar algo más.
Pues más allá de lo que se ha estado haciendo en cuanto a nutrir la capacidad de organización técnica y de que puedan enterar qué es lo que se está haciendo en el predio, como pues bien dijiste, ¿no? Fueron expertos en temas hídricos, fueron expertos en temas medioambientales. Ahorita lo que han estado haciendo mucho es hacer pues como una especie de kermés, ¿no? Llegan, arriman comida, la gente sale al camellón, empiezan a juntarse y se vuelve un poco más creativo, ¿no? Y de creación de comunidad.
De convivencia incluso, ¿no?
Sí, exactamente. Justo lo que antes hacía en el parque, ¿no? Que era esa unión de la comunidad, pues ahora lo tienen como ver al camellón porque pues, ya
han
despertado el predio de momento.
Ángel Abraham, una última duda de mi parte es, además de todo esto que ya has estado explicando ahorita, que es fundamental, que es la parte de la organización social o de los propios vecinos para cuidar el territorio, en la parte legal, digamos, considerando que hay varias colonias donde hay situaciones similares de imposición de proyectos inmobiliarios que podrían afectar al territorio, ¿qué consejos hay o a partir de esa experiencia? ¿Qué tan difícil o al contrario difícil es lograr un tipo de amparo de suspensión provisional como el que obtuvieron ustedes?
Considero que lo difícil puede llegar a ser más la organización vecinal y la cohesión alrededor de un esfuerzo colectivo como el que sucede en estos momentos en Mirador San Isidro, porque podría llegar a suceder en cualquier otra colonia que esté sufriendo afectaciones similares. A veces más que lo legal, eso ciertamente tiene su grado de complejidad según sea el caso, lo difícil termina ser convocar a la comunidad, ¿no? A los vecinos que estén dispuestos a unirse y digan, sí, yo me apropio de esta lucha porque es aquí donde vivo. Eso es lo que considero que tiende a ser lo más difícil o hasta lo más tardado. Gente que esté dispuesta a luchar por defender lo que es suyo. Pero en cuestiones técnicas, sí depende mucho cómo se plantea un proyecto. Cuando son inmobiliarias, a veces lo hacen aprovechándose con las herramientas que tienen a partir de los planes de ordenamiento territorial que se han expedido de forma reciente, a veces incluso son litigios que tienen en el tribunal de lo administrativo, y ahí son estrategias un poquito más amplias, ¿no? Que no son solamente un amparo, es comparecer como tercero interesado, incluso el juicio administrativo. Entonces, sí depende mucho de cada caso, pero lo fundamental siempre va a ser la organización vecinal y de las personas que vivan ahí, porque es desde ahí, desde esa fuerza comunitaria, donde se puede hacer algo.
Bien, finalmente Ángel, entonces, solo para tener claro, ¿cuál sería, digamos, el siguiente fecha de conocer lo que sigue por parte de las de esta demanda?
Esta semana estamos a la espera incidental, que sería el día 27 de septiembre.
Uh-huh. Es donde de septiembre o de agosto.
De agosto. El 27 de agosto, cuando conoceremos la resolución al respecto de la suspensión definitiva que pueda conceder la jueza cuarta de distrito. Esa es la fecha más pronta que tenemos para tener noticias al respecto del amparo.
Eso es, muy bien. Pues si nos permite, seguimos al pendiente y en contacto contigo para conocer lo que sigue.
Con gusto, estamos a la orden.
Muchísimas gracias, Ángel. Abraham de la Torre, abogado de los vecinos de Mirador de San Isidro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos.
Hasta luego, que estés bien. Vamos nosotros a una pausa y regresamos con más información.
Síguenos en nuestras redes sociales. Rubén Martín, @rmartinmar. Jesús Estrada, @gestrada. Cosa Pública 2.0. Defensores del territorio, comunidades autónomas. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a volver con información que tiene que ver con la crisis por desaparición de personas que tenemos. Y hay desde hace 4 años ya Víctor Manuel González Romero sigue de manera cotidiana un análisis de los datos que proporcionan las dependencias encargadas de combatir la desaparición de personas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, también la Vicefiscalía. Pero los datos que publica la Comisión de Búsqueda de Personas, con esos datos dice publica esta mañana que dice hay alarma Amber en Jalisco. Y dice lo siguiente: se duplicó la desaparición de niñas de 10 a 14 años en Jalisco entre el 1 de enero y el 23 de agosto de 2026. Se han publicado 29 cédulas de desaparición de niñas entre 10 y 14 años. En ese mismo lapso se publicaron 15 cédulas el año pasado, es decir, prácticamente el doble, literalmente, uh-huh. Lo cual uh-huh. Es un dato por lo demás preocupante. Y también dice que Jalisco, que los municipios de Jalisco con más cédulas de desaparición publicadas en la semana 34, que en total fueron 49 reportes y 4 corresponden a menores de edad entre 10 y 14 años, y muy por delante aparece Zapopan con 14 y luego Guadalajara con 8.
Que por cierto, también hace rato Víctor Manuel González Romero publicó otro tuit, fíjense, nos comenta que la desaparición de niñas de 10 a 14 años aumentó 100%, o se duplicó prácticamente, es lo que señala. Pero en este tuit reciente dice que la desaparición de menores, tanto niñas como niños de entre 10 y 14 años, creció 66% en Jalisco en apenas un año. Eso es comparando los datos de lo que llevamos de 2026 contra los años anteriores.
El promedio mensual del año pasado fue de 4.9 y ahora es de 8.2%. Uh-huh. La desaparición de menores en promedio mensual. Terribles estos datos. En más sobre esto, tras darse a conocer la detención de Miguel Ángel Barrientos Domínguez, excomisario de la Policía Municipal de Atotonilco El Alto, el colectivo Luz de Esperanza alertó que en la región Ciénega de Jalisco hay evidencias de la infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad pública. Es una nota de nuestro compañero José Toral, y solo como ejemplo hay que recordar el caso de la familia Camarena, los hermanos Camarena desaparecidos de manera masiva, 4 hermanos desaparecidos por policías municipales de Ocotlán. en el 19 de diciembre del año 2019.
Hay que recordar que esta excomisario de Atotonilco, la detención ocurrió el fin de semana en el marco de un operativo federal en contra de varias personas presuntamente vinculadas con el cártel Jalisco. Y el detalle también, Rubén, es que en Atotonilco han desaparecido incluso familias enteras, sí, en un caso el año pasado. Volviendo a la nota de Toral, cuenta que aunque todavía, o esto era hasta ayer, no se había informado de manera oficial a causa de la detención del exmando policial, para el vocero de Luz de Esperanza, Héctor Flores, hay antecedentes claros sobre la injerencia del crimen organizado en corporaciones municipales de la región, donde incluso hay casos de desapariciones forzadas. Dijo, sí, está terrible, incluso tenemos un caso que está en el colectivo, un colombiano que estaba de vacaciones y que fue desaparecido por policías. No recuerdo si fue en Atotonilco, pero en un municipio muy cercano. La realidad es que todo Jalisco, como todo el país, estamos en este problema de reclutamiento y desaparición forzada. El crimen organizado ha infiltrado a todas las esferas del gobierno y lo sabemos. Incluso hubo declaración pública de Alfaro hace algunos años, recuerda, de la fiscalía y por ende todos los municipios que están infiltrados.
El caso del colombiano se registró en el municipio de Jamay, que al igual que Atotonilco, el Alto forma parte de la región Ciénega. El pasado 9 de junio, el ciudadano extranjero se encontraba afuera de una tienda de autoservicio cuando presuntamente dos policías municipales lo privaron de la libertad. Tras llevarlo a la comisaría, los elementos de seguridad pública lo sacaron y entregaron a un grupo de sujetos fuertemente armados. Dos días después, el colombiano fue liberado con lesiones y a raíz de las indagatorias fueron detenidos los policías Octavio N. y Víctor Alejandro N., quienes fueron imputados por la Fiscalía del Estado por el delito de desaparición forzada de personas.
Ahí nos cuenta el detalle también que Miguel Ángel Barrientos, el que está detenido, fue excomisario de Atotonilco, El Alto, entre el año 2021 y el año 2024, y que fue este viernes pasado cuando se anunció su detención.
Y está detenido en el Centro de Justicia de Guanajuato para su audiencia inicial. Y están alertando por desaparición de adolescentes y jóvenes en Jalisco. El incremento de desapariciones de adolescentes, jóvenes y mujeres en Jalisco enciende las alertas entre los colectivos de búsqueda ante víctimas de edades cada vez más bajas y la posible operación de redes relacionadas con reclutamiento, trata de personas y otras actividades ilícitas. Esto advirtió Héctor Flores, presidente y fundador del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, durante una entrevista con El Occidental.
Esto fue el día de ayer también. Por cierto, ahí Flores dice que esta situación, la desaparición de personas, no se puede combatir solamente deteniendo a los cabecillas de los cárteles. Dice, se tiene que desarticular toda la estructura criminal que está detrás de las desapariciones. Sostuvo que las desapariciones no deben analizarse solo como casos aislados, sino como parte de un problema estructural relacionado con la expansión y control territorial de las organizaciones criminales.
Y debido a la falta de autonomía de las autoridades encargadas de investigar las desapariciones y porque Jalisco sigue como el primer lugar a nivel nacional en número de personas sin ser localizadas, los colectivos se manifestarán en Guadalajara el próximo 30 de agosto durante el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esto informó el mismo Héctor Flores.
Ahí en esta entrevista también del día de ayer, Flores comentó o recriminó que todavía está detenida en el Congreso del Estado la reforma que daría autonomía plena a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, tal como nos comentó la semana pasada también en este espacio.
Y sobre este mismo tema, el cardenal y arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles, informó que ese 30 de agosto se va a ofrecer una misa por los desaparecidos. El próximo domingo 30 de agosto se realizará la tradicional misa por los desaparecidos en el Santuario de los Mártires. La misa se realizará a las 12 horas y se espera la asistencia de más de 3.000 personas provenientes de todo el estado y de los diversos colectivos. El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, informó que esta misa está abierta para todas las familias que están viviendo esta situación y a todos los que se quieran sumar, fue lo que informó el cardenal de Guadalajara. Y en otra nota, ya antes de irnos a la pausa, los colegas del diario Unidad Pública, en que entre 2006 y 2024 se localizaron en Jalisco 1.157 personas fallecidas en fosa, lo que representa el 13.8% del total de las víctimas de inhumaciones clandestinas halladas en el país. Esto reveló en análisis Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza. Este estudio, presentado por investigadores de la Universidad Iberoamericana, consideró que Jalisco es un caso emblemático porque se han localizado 263 fosas, una cifra menor que en entidades como Guerrero, Veracruz o Sonora, pero con una mayor cantidad de cadáveres. Solo para tener un comparativo, la población de Jalisco respecto a la población nacional representa menos del 7%, 6.8 aproximadamente, es decir, hay el doble de cuerpos de fosas clandestinas, hay el doble de porcentaje de cuerpos encontrados en fosas clandestinas que el total de la población de Jalisco comparada con todo el país.
Que por cierto, ahí este estudio que presentó la Universidad Iberoamericana señala que entre el 2006 y 2024 en todo México se encontraron 8,341 víctimas sepultadas en estas fosas clandestinas, y de estas pues 1,157 corresponden a Jalisco.
Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este lunes 24 de agosto.
Síguenos en nuestras redes sociales. Rubén Martín, arroba R Martín Mar. Jesús Estrada, arroba Gestrada. Cosa Pública 2.0. Pueblos en resistencia, rebeldías. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a esto que ya Jesús presentaba como la telenovela de Sinaloa, este asunto del regreso de el quien era gobernador con licencia, pero dijo no, ya quiero regresar al puesto, Rubén Rocha Moya, y que pues debido a todas las rechazos, no solamente de la oposición, sino desde su propio partido, comenzando con la presidenta Claudia Sheinbaum, que no vieron con buenos ojos este regreso, solamente duró 34 horas. Esta nota de La Jornada así lo refiere: a 34 horas de haber retomado sus funciones como gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya anunció que solicitó de nuevo licencia temporal con carácter indefinido. Y esto dijo en su mensaje publicado en Twitter: Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo. Dijo en este mensaje, que acompañó con el documento que entregó al Congreso del Estado, en el texto dirigido a Jesús Guerrero Verdugo, presidente de la Diputación de Sinaloa, indica que con fundamento en el artículo 50 de la Constitución del Estado, por así considerarlo pertinente, me presento ante este honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido por más de 30 días al cargo de gobernador constitucional del estado de Sinaloa.
El viernes pasado, Rocha Moya retomó las funciones como gobernador después de 112 días de haber solicitado licencia por primera vez. Eso fue el primero de mayo, y esto fue después de que Estados Unidos lo acusó, junto con otros 9 funcionarios y exfuncionarios estatales, de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. En un mensaje que publicó este viernes en sus redes sociales, el morenista dijo que regresaba con la frente limpia y en alto, y refirió que, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya en conferencia de prensa, no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea, no he cometido ningún delito. Pero eso fue rápidamente desmentido por la Secretaría de Gobernación horas después.
La Secretaría de Gobernación refirió que esta decisión responde exclusivamente a una determinación de carácter personal y precisó que continúan las investigaciones en torno a los cargos de relación con el narcotráfico que formuló Estados Unidos en contra del mandatario, y se espera que desde Washington se envíen las pruebas que sustenten tales acusaciones.
Es decir, las carpetas de investigación siguen abiertas acá en México. Después de ese comunicado de Gobernación, los 23 gobernadores de Morena hicieron un llamado también a Rubén Rocha a la madurez y a la responsabilidad, sosteniendo que la política es un ejercicio de congruencia y la desmesura y las decisiones de facción atentan contra los principios de honestidad y lealtad que juramos defender.
También desde la dirigencia nacional de Morena y los grupos parlamentarios se deslindaron de la determinación de Rocha Moya y advirtieron que no informó previamente al partido, e incluso el legislador los llamaron a reconsiderar y pedir licencia nuevamente para no tensar la relación con Estados Unidos. Y previamente en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación, y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. Esta crítica directa de a Rocha de querer solamente ambicionar el poder fue lo que seguramente caló en el ánimo del gobernador de Sinaloa. Y Sheinbaum declaró este domingo que es lo mejor para Sinaloa que el gobernador Rubén Rocha haya solicitado nuevamente licencia. en medio de las investigaciones por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Esto declaró ayer en un evento al inaugurar una obra de línea 4 del cablebús en la Ciudad de México.
Y bueno, ahí también dijo que no ha hablado con Rocha Moya desde la primera vez que ocurrió esto, es decir, la primera licencia. Pero hoy en la mañana es cuando dio más detalles de la presidenta de la conferencia mañanera. Informó que corresponderá a la persona que sea designada hoy por el Congreso de Sinaloa como gobernador interino terminar el periodo de gobierno en esa entidad. Por esto dejó en claro que el mandatario morenista con licencia, que es investigado por presuntos nexos con el crimen, no va a retornar al cargo. La presidenta remarcó que no procede la desaparición de poderes en Sinaloa y que corresponde al legislativo local nombrar a quien conducirá el gobierno el próximo año y 2 meses que faltan para las elecciones.
Y dijo, procede que el Congreso local debe nombrar gobernador o gobernadora interino para poder llevar el ejercicio del gobierno desde este momento hasta el momento del cambio de gobernador a fines de octubre del próximo año. Las elecciones en Sinaloa y otros 16 estados son en junio del próximo año. De aquí a junio se debe garantizar la gobernabilidad en ese estado y que se lleven a cabo de manera adecuada y en paz las elecciones y cerrar el gobierno en su momento, dijo la presidenta en la conferencia de prensa de esta mañana.
Ahí se recuerda también que mientras la presidenta hablaba, el Congreso local de Sinaloa suspendió la sesión extraordinaria que tenía programada a las 8 de la mañana hoy, donde se nombraría al reemplazo de Rocha Moya después de su solicitud de licencia. Queda pendiente todavía esa decisión allá en Sinaloa.
Y en temas relacionados en estos temas de la presión de Estados Unidos sobre la política de seguridad, el secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch, descartó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum permite el desarrollo de operativos de agentes policíacos de Estados Unidos en territorio mexicano. Además, insistió en que la relación con autoridades estadounidenses es de intercambio de inteligencia y trabajos conjuntos, pero siempre con respeto a la soberanía de cada país. Es unas declaraciones que recoge la revista Proceso.
En esa entrevista con N+ Univisión, dijo Omar García Harfuch, no es una cuestión de que queramos o no queramos, nuestra ley no permite que haya fuerzas extranjeras en nuestro país, y destacó la captura del ex líder del cártel Jalisco como una operación desarrollada, planeada, ejecutada por el ejército mexicano.
Y en una entrevista que ofreció a Univisión N+, el director de la DEA, la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos, dijo que los narcopolíticos mexicanos trabajan con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto acusó Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, pese al reiterado rechazo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho en contra de estas operaciones.
Uh-huh. Solo en ese marco, Rubén, yo creo que se inscribe este operativo que se anunció hoy de la detención de más de 20 personas presuntamente vinculadas con este cártel Jalisco, que es el que más acusó Terry Cole en esa entrevista.
Y ya no nos dio tiempo, pero en los próximos días abundaremos sobre estas presiones extremas del gobierno de Donald Trump en contra del gobierno de Canadá por los aranceles y las supuestas relaciones comerciales. Con esto nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 24 de agosto. Lo invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara y mañana lo esperamos nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.